Génesis capítulo 32, verso 28, dice la palabra del Señor, y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre, Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres, y has vencido. Puede sentarse esta tarde. Es de suma importancia mirar cómo es que Dios dio inicio a lo que hoy conocemos como Israel. Y de la misma manera tenemos que entender la razón del por qué Dios hizo una nación especial, separada de todos los pueblos del mundo. Esto abrió una nueva era que ha marcado nuestro mundo desde entonces. Y la razón por la cual Dios formó este pueblo está determinada en el momento en el que Dios dijo a Abraham, en ti serán benditas todas las naciones del mundo, y ha sido así desde entonces. Dios tiene la intención de tener un pueblo, de tener una gente que corresponda directamente a Él. Un pueblo que le pertenezca. A todos nos gusta tener pertenencia. A todos nos gusta tener propiedad. A todos nos gusta pertenecer a algo o a alguien. A todos nos gusta pertenecer a un grupo de personas, a un grupo social, a un grupo de iglesia. Pero en este caso a todos nos gusta pertenecer a algo. Nos sentimos mal cuando no tenemos esa pertenencia. Cuando no tenemos esa pertenencia, nos sentimos mal. Por eso el niño abandonado no se siente bien. Porque no tiene pertenencia. Porque no corresponde a una familia. Porque no tiene dónde descansar. Porque le faltan esos ingredientes que son para la vida una gran necesidad. Por eso necesitamos pertenecer a algo o a alguien. Y Dios quiso hacer un pueblo para Él. Dígalo conmigo, un pueblo para Él. Dios es el Dios de toda la raza humana. No hay duda en ese sentido. Dios es el Dios que creó a cada ser humano y que ha dado vida a cada persona en el planeta. Todos somos criaturas de Dios. Hemos sido creados por Él con un propósito definido. Pero dentro del propósito de Dios está el de salvar a cada persona que está en esta tierra. Pero con el fin de que cada persona que está en esta tierra sea salvada, y con el fin de que cada persona que está en esta tierra pueda llegar algún día, pueda tener la esperanza, pueda tener la oportunidad de llegar al cielo, Dios ha creado un pueblo para Él. Dios ha creado un grupo de personas que más que ser sus criaturas, son sus hijos. Es su pueblo. Y Dios abrió una nueva era a partir del momento en el cual aquel ángel, aquel personaje importante, habla con Jacob. Cuando Dios le dice a Abraham, en ti bendeciré todas las naciones del mundo. Todos hemos sido bendecidos en la promesa de Dios, Abraham. ¿A cuánto nos gusta comunicarnos realmente con la gente que amamos? ¿A cuánto les gusta escuchar la voz de aquella persona que quizás a la distancia puede tener el auricular en su teléfono y escuchar aquella voz que le diga, mamá, o papá, o hermanito o hermanita, como le diga usted, o como le digan a usted, escuchar aquella cercanía, en la cual, con aquella cercanía, se ha desarrollado también una confianza, se ha desarrollado también una hermandad, no simplemente por llevar la misma sangre, porque llevar la misma sangre no es una garantía de convivencia. Llevar la misma sangre no es una garantía de amistad. Llevar la misma sangre no es una garantía de cercanía. Llevar la misma sangre no es sinónimo de confianza. Llevar la misma sangre no es una garantía de que aquella persona que lleva tu sangre estará contigo en el momento que lo necesitas. No es una garantía. Pero sí es una garantía el que alguien que te ama esté contigo en el momento que lo necesites. Alguien que te ama, no importa que no lleve tu apellido, no importa que no sea tu misma línea sanguínea, pero puede estar ahí contigo en el momento que lo necesites. Y Dios ha bendecido a todos los pueblos del mundo a partir de Abraham. Y ha sido su promesa cumplida de Dios a nosotros, porque después de la promesa y su cumplimiento varios miles de años después, Jesús llegó para cambiar todo a partir de su nacimiento y de su muerte. Aunque su nacimiento nos enternece y su muerte nos estremece, lo cierto es que en su muerte, hemos sido salvados. Querido, la parte más importante de Jesucristo, la parte más importante de su vida, la parte más importante de que haya nacido en la tierra, la parte más importante de que Él haya venido y dejado su trono de gloria para venir al mundo, ha sido la salvación para nosotros. Pero la salvación no puede ser efectuada si no hubiera habido un sacrificio. Si no hubiese habido un sacrificio, no hubiera habido salvación. Y más aún, nos estremece si entendemos y consideramos que muchos de nuestros pueblos todavía hoy no han escuchado o aceptado el Evangelio de Jesucristo. Podemos bendecir al pueblo judío por lo que Dios ha dado a través de ellos. Dígalo conmigo, podemos bendecir al pueblo judío por lo que Dios nos ha dado a través de ellos. ¿Saben? Ellos son extraños para nosotros. Ellos no están dentro de nuestra línea sanguínea. Ellos no están dentro de nuestros pueblos. Ellos no pertenecen a nuestra historia o nosotros no pertenecemos a su historia. Sin embargo, a partir del momento que hemos recibido a Jesucristo, dice la Biblia que Dios hizo de dos pueblos, hizo uno. Por lo tanto, en la promesa de Jacob, en la promesa de Dios a Abraham, cuando Dios habla a Jacob y le dice, no te llamarás más Jacob, sino te llamarás Israel, en el momento en el que Jesucristo salvó nuestra vida, venimos a pertenecer al pueblo de Dios. Querido, quiero que sepa usted que Israel no es un pueblo sin problemas. Es un pueblo con una cantidad de problemas enormes. Quizás nosotros, y se lo digo por experiencia propia, quizás nosotros digamos, yo tengo problemas graves. Lo cual, para nosotros, por ejemplo, si tenemos una uña infectada, ese es el fin del mundo. Porque estamos sufriendo un dolor. Israel es un pueblo con una cantidad de problemas grandísimas. Israel es un pueblo que ha sufrido persecución, que ha sufrido guerras, que ha sufrido tantas cosas a lo largo de la historia y que hoy no está a salvo. Sin embargo, gracias podemos dar a Dios por lo que en el pueblo de Israel Dios ha hecho por nosotros. Amén. Podemos bendecir al pueblo de Israel, podemos bendecir al pueblo judío por lo que Dios ha hecho a través de ellos para nosotros. Claro, eso no significa que vamos a hacer o adoptar sus rutinas. Nosotros somos hijos de Dios, somos el pueblo de Dios, pero simple y sencillamente, nosotros hoy somos, ¿ok?, lo que Dios quiere que seamos. Cuando Jacob tiene este encuentro con Jesús, con Dios, hay algo interesante en toda esta situación. Hay algo interesante en el momento en el que Jacob se encuentra a punto de ir a encontrarse con su hermano. Habría que recordar un poco para los que no saben esta historia. Jacob y Esaú, hermanos de la misma madre. Jacob y Esaú. Esaú era el que había nacido primero y era el que merecía o el que tenía el derecho a la bendición del padre. Sin embargo, Jacob había usurpado el lugar de su hermano Esaú. Jacob había usurpado el lugar de su hermano. Y ahora se dirigía Jacob. Ahora Jacob tenía la necesidad de que Dios lo bendijese. Ahora tenía la necesidad de que Dios hiciera algo por él. Ahora tenía la necesidad de que Dios hiciera algo en la vida de él antes de encontrarse con su hermano Esaú. Esaú era el hermano que había sido ofendido. Esaú era el hermano al que se le había robado su bendición. En un complot entre Jacob y la madre de Jacob, habían robado la bendición a Esaú. Y ahora llegaba el momento en el que Jacob tenía que una vez más encontrarse con su hermano. Y justamente en el momento en el que Jacob, aquellos dos enemigos, eran de la misma familia, eran de la misma sangre, eran del mismo padre y de la misma madre, venían juntos por 9 meses en el mismo vientre. Sin embargo, Jacob había robado a Esaú su primogenitura. Pero ahora tenía que enfrentarse Jacob y Esaú una vez más después de años de no haberse visto. Me lleva a pensar esto de una manera simple entre nosotros. Y no busco que usted levante su mano, no busco que usted haga una confesión. Pero hay familias, hay hermanos y hermanas que no se hablan por largo tiempo. Y son hermanos. Y llevan la misma sangre. Y llevan el mismo apellido, pero ha habido un distanciamiento por alguna razón. Quien sea el culpable, o no sea el culpable, la acción es la misma. Esa distancia que se va agrandando con el tiempo, esa distancia que la persona empieza a sufrir, ¿ok? Por lo que sea, por un enojo, por un disgusto, por una discusión, por una propiedad, por una herencia, porque las familias se pelean por cosas ridículas. Ahora Jacob y Esaú tenían que enfrentarse una vez más. Pero antes del momento en el que Jacob y Esaú se encuentran, Jacob va temeroso. Jacob era el culpable. Sin embargo, Dios se dirigió a Jacob personalmente. Este ha sido desde siempre la misma forma en que Dios, en cuanto a cada persona, Él quiere salvar o rescatar a cada uno. Dios quiere tener un trato directo con cada uno de sus hijos. Dígalo conmigo, por favor. Dios quiere tener un trato directo con cada uno de sus hijos. Dios no es un Dios impersonal, querido. Dios no es el Dios que está en el universo, sentado en su trono, sin ningún tipo de problemas, sino regulando el mundo y observando el acontecer, ajeno a nosotros. No. Dios es un Dios interesado en usted. Dios es un Dios interesado en mí. Dios es un Dios que no quiere que usted sea o sepa que existe un Dios allá muy lejano. Dios quiere que usted sepa que existe un Dios tan poderoso, tan grande, tan sublime, tan imposible de entender, pero capaz de venir a su corazón y habitar en su alma. Dios no es un Dios impersonal. Dígalo conmigo, Dios es un Dios relacional. No es impersonal, es un Dios relacional. Una de las cosas más importantes que podemos ver a lo largo de la historia es que Dios quiere tener una relación con nosotros. Yo no sé si esto le ha pasado últimamente. Espero que no. Pero ¿qué sucede cuando la pareja se enoja? Y el esposo duerme dando la cara hacia la ventana y la esposa duerme dando la cara hacia la pared. ¿O qué sucede cuando los esposos se disgustan y la esposa termina yéndose de la cama y no se queda en la cama? ¿Qué sucede cuando los esposos se disgustan y pasan días sin hablarse? ¿Qué sucede cuando los esposos se disgustan y por la razón que sea, esa relación, porque no es una amistad ahora, ya no es una relación de dos amigos, ahora es una relación de esposos, ahora es una relación íntima? Y para hablar de una relación íntima es porque gastas o pasas mucho tiempo con aquella persona. Para que es una relación íntima es porque gastas tu vida con aquella persona. ¿Amén? Eso es una relación íntima. Eso es un matrimonio. No son amigos que se miran esporádicamente y que ocasionalmente se acercan. No, es que viven juntos. Hay una relación. Ahora ya no son dos desconocidos. Lo que fueron antes ya no lo son. Ahora no son dos amigos que fueron antes. Ahora son dos personas que viven juntos. Eso es una intimidad. Dios quiere tener una relación íntima con nosotros. La historia de que Dios es un Dios distante no corresponde al Dios que nosotros conocemos. Más bien es una de las grandes intenciones de Dios el que podamos no solo relacionarnos con Él, sino que podamos conocer que todo lo creado es con la finalidad de que nosotros seamos bendecidos por cada una de las cosas que ha creado. Quiero que entendamos que Jacob era el hijo que le había sido traspasada la promesa. Pudiera ser posible que pareciera que no necesitaba más. Quiero que entendamos esta parte porque hay una confusión a veces para nosotros. Soy cristiano desde niño. Recibí a Jesucristo a la edad de 8 años. El Señor me bautizó con el Espíritu Santo a la edad de 16. A la edad de 21, por circunstancias y decisiones incorrectas, nos alejamos de Dios. Y vivimos alejados de Dios por un tiempo. No éramos pecadores igual que los del mundo. Yo no lo era. Yo era peor. ¿Por qué? Porque yo sabía la verdad. Porque Dios había tocado mi corazón. Porque Dios me había enseñado su salvación. Porque había gustado de aquella promesa tan especial y específica que era de sentir al Espíritu Santo en mi corazón. Pero aún así me perdí. Jacob había sido el hermano gemelo de Esaú. Y ahora tenía que enfrentarse a él por haberlo defraudado. Y necesitaba que Dios le diera un propio nombre. Necesitaba más. Dios se había provisto para él un momento en el que le daría un propio nombre, un nombre propio, personal, único, y que le separaría y lo distinguiría del resto. ¿Entiende esta parte, por favor? Que es una parte sumamente importante. Antes de que vinieras a Cristo, y te voy a dar una imagen mía para no utilizar la imagen de nadie más, Te recuerdo que me fui al mundo y no es una cosa que me enorgullece. ¿Ok? No es que yo quería o yo necesitaba probar el mundo para saber que Dios me amaba. No. Yo me fui al mundo por desobediente. Por eso digo que el pecador que no conoce a Cristo es pecador. Pero el que se separó de Cristo es pecador doble. ¿Ok? Porque conoce a Cristo, porque recibe a Cristo y porque aún así abandona a Cristo. Sin embargo, quiero que entiendas, por favor, que Dios está ahí para ayudarte. Dios está ahí para perdonarte. Dios está ahí para restablecerte. Dios está ahí para amarte. Dios está ahí para abrazarte. Dios está ahí para acariciarte. Dios está ahí para que llores en sus brazos y le digas, gracias por recibirme otra vez. ¿Lo merecemos? Tendremos que decir que no. Pero su amor sobrepasa todo entendimiento. ¿Lo merecemos? Tenemos que decir que no. Pero su amor todo lo sufre. ¿Lo merecemos? Tenemos que decir que no. Pero su amor todo lo soporta. ¿Lo merecemos? Tenemos que decir que no. Pero su paciencia es tan ancha y tan grande como el mar. Por eso es que antes, escucha bien, antes de arrojar la primera piedra, tenemos que saber que no hay nadie que tenga sus manos limpias. Yo no las tengo. Dios le daría un nombre nuevo, personal, único, antes que vinieras a Cristo. Te voy a dar este ejemplo, te vuelvo a decir, no es algo de lo que me enorgullezco. Antes que vinieras a Cristo, te decían, hoy ya llegó el gruñón de Samuel. Mira, el maldiciento de Samuel ya llegó. Oh, el aprovechado de Samuel ya llegó. Esos eran muchos de los nombres que nos decían a nosotros antes de ser cristianos. A Jacob se le llamaba el usurpador, el traidor, el ratero, el ventajista, aquel que se había confabulado con su madre para robarle la primogenitura a su propio hermano, con aquel que había viajado entre el vientre de su propia madre por 9 veces. Y aún así le había robado. El nombre de Jacob representaba hurto, deslealtad, traición a la familia, engaño a su propio padre, el cual aprovechándose de que el padre ya no podía ver, cubrió sus manos con lana de cordero y el padre cuando tocó dijo, es la voz de Jacob. Pero son las manos de Saúl. Huele como Esaú. Y era porque lo había engañado. Cuando Dios se dirige a ti, es para darte una identidad propia. Y quiero que entiendas esta parte, es sumamente impresionante. Yo creo que tú las vas a entender y la vas a, porque la has vivido. Tu pasado no definirá tu futuro una vez que Dios te ha dado un nuevo nombre. En tu familia puede haber robo, puede haber hurto, puede haber vicio, puede haber cualquier cosa en tu familia, pero tú ahora no te apellidas Pérez para Dios. Ahora te llamas su hijo. Ya no llevas el apellido de tus padres, ahora te llamas su hijo. Él dice que eres su especial tesoro. Dice que somos reyes y sacerdotes. Ese es el rango que Dios te da. Por esta razón es que en un principio de cuentas, cuando aceptas a Cristo, Hay un primer cambio que experimentas cuando aceptas a Cristo. Lo primero que hace Dios, lo primero que hacemos los hermanos, es cambiarte el nombre. Ahora, posiblemente cuando entras por la puerta, el que está en la puerta saludando no recuerda tu nombre, porque tiene el mismo problema que yo. O si yo estoy en la puerta, no recuerdo tu nombre. Y no es porque seas tacaño, es porque simplemente se me olvida. Y alguien dijo ayer, ya se me olvidó. ¿Ok? Y a veces tengo que seguir mi propio consejo, anotar todo lo que quiero decir, porque si no, se me olvida. Pero cuando entras por la puerta, cuando has aceptado a Cristo, ahora no te llamas Juan, ahora te llamas hermano. Ya no te llamas Pedro, ahora te llamas hermano. Ya no eres don Samuel, ahora eres hermano. Ya no eres un desconocido, ahora eres hermano. Ya no eres don nadie, ahora eres hermano. Ahora perteneces a una familia diferente. No te une a nosotros o al pueblo de Cristo una línea sanguínea. Te une el sacrificio que Jesús hizo por ti en la cruz, que es la que nos da identidad. Y aunque esta nueva identidad tiene fines espirituales, lo cierto es que comienzas a unirnos a un grupo de personas que viven diferente. Te empiezas a unir a un grupo de personas que actúa diferente. Te empiezas a unir a un grupo de personas que vive diferente. Y es porque nosotros también tuvimos un encuentro personal con Jesucristo. Las religiones se dividen en muchas diferentes. Y una religión muy conocida por sus alcances, ¿okay?, es la iglesia pentecostal. ¿Alguno de aquí nació en una iglesia pentecostal? Yo nací en una iglesia pentecostal. ¿Sabe la iglesia pentecostal cómo es? Ruidosa, escandalosa, gritona. ¡Amén! ¡Aleluya! Eso es una iglesia pentecostal. ¿Estará mal ser pentecostal? A ver, ¿qué opina, hermano? ¿Está mal ser pentecostal? Pues desde hoy serán pentecostales. No costales, hermano, no costales. Cuando Dios se ha encontrado con nosotros, ha cambiado la vida para siempre. Nadie que ha tenido un encuentro con Jesús puede ser el mismo. Cuando hablas de religión y hablas de los hermanos pentecostales, que algunos los critican, el Señor los perdone, es su folclore. ¿Ok? Cuando llegas a una iglesia bautista y algunos lo critican, ese es su folclore. ¿Sí? Cuando llegas a una iglesia, por ejemplo, vamos a decir otro tipo de iglesia que no recuerdo cuál es el nombre ahorita, perdón. Cuando llegas a una iglesia menonita, por ejemplo, ¿qué característica tiene la iglesia menonita? Si alzas la mano, se te quedan viendo. ¿Qué le pasa a este? ¿Quién le está apuntando? ¿Sí? Si dices amén, se voltean todos así como al unísono. ¿Sí? Y si dices gloria a Dios, casi viene un diácono y te saca. ¿Ok? O sea, todo calladito. Es su folclore. ¿Ok? ¿Y sabes por qué hay una diferencia? Hoy lo vas a saber. De hoy en adelante vas a saberlo por qué. Porque Dios tiene un trato diferente con cada quien conforme Él quiere. Voy otra vez a decirlo. Dios tiene un trato diferente con cada quien conforme Él quiere. ¿Tú crees que en una iglesia donde no se escucha a nadie, donde nadie alza la mano, donde nadie dice gloria a Dios, donde solamente se escucha la voz del pastor que casi angelical? ¿Crees que Dios no está? Dios está presente. Y en la quietud de aquel servicio, Dios está tocando el corazón y el alma de alguien. Porque dice la Biblia que su palabra jamás vuelve vacía. Jamás vuelve vacía. Posiblemente la persona está calladita, con su rostro hacia el suelo, pero el suelo está recogiendo las lágrimas que vienen de un corazón sincero. Posiblemente está calladita, pero en su corazón hay agradecimiento porque Dios ha tocado su vida. Pero quizás entras a un culto pentecostal de los más modernos y cuando vienes por la entrada te reciben con un cuerno y te avisan que llegó el hermano. Y no te pase como me pasó a mí algún día. Estoy sentado, estoy predicando en una iglesia y hay un hermano con un cuerno al frente. Y yo decía algo y decía, hermano, entonces dije yo, si no puedes vencerlos, únetele. Entonces le digo al hermano, por favor, el hermano del cuerno, se me queda viendo, dice, ¿qué pasó? Vamos ahí. Dice, le digo, hermano, haga un sonido para Dios. Y dice, permítame, déjame subo a la plataforma, tráigame el micrófono para que todo el mundo lo oiga. O sea, ya era suficiente con el cuerno, hermano, no necesitaba ni micrófono ni nada, pero él quería micrófono y todo. ¿Pero crees que Dios no está ahí? Dios está ahí. Porque no importa cuánto ruido haga la iglesia, cuánto ruido haga el cuerno, cuánto ruido haga los hermanos gritones, Dios todavía está tocando el corazón de alguien. Dios todavía está tocando el corazón. ¿Sabes por qué? Porque Dios trabaja como a Él le pega su gana. ¿Cómo trabaja Dios? Qué respetuosos están hoy, hermano. Eso es bien políticamente correcto, ¿cómo? Politically correct. Pero yo, para que se suene exagerado, lo digo, Dios trabaja como a Él le pega su gana. Si no fuera así, querido, Juan no hubiera vestido con piel de oveja. ¿Qué era? De camello. Es que tenía dos, uno de camello y uno de oveja, hermana. No puede andar siempre con el mismo. ¿Por qué si no anduviera vestido como andaba? No viviera allá en el monte, no comiera langostas. Y cualquiera lo miraba y dice, oye, ¿y este desadaptado de dónde salió? La gente lo miraba y decía, oye, este está loco. Y era cierto, era totalmente cierto. ¿Sabes por qué estaba loco? Porque desde el vientre de su madre Dios había tocado a Juan con su Espíritu Santo. Y antes que naciera venía ya inyectado con el poder de Dios. ¿Sabes una cosa? ¿Por qué Elías decía, descienda fuego del cielo y los consuma a ustedes? Porque Elías tenía el poder de Dios. Y Dios hacía lo que Elías pedía. Es algo, mira, observa nada más lo magnífico de este asunto. Una cosa es que tú hagas lo que Dios quiere. Y otra cosa es que Dios haga lo que tú pides. Qué impresionante cuando tu palabra es oída por Dios y honrada por Dios. Elías dijo al rey, por mi palabra, oh rey, no lloverá. Y no llovió. Y dijo Elías, como aquí la cosa se va a poner seca, me voy a buscar un arroyito donde sobrevivir yo. Y fue y se buscó un lugar. Cuando Dios se ha encontrado con nosotros, nos ha cambiado la vida para siempre. Dios es un Dios personal y por esta razón es que podemos tener una relación íntima, única, diferente del resto de los hijos de Dios. Te voy a hacer una pregunta, querido. Y vaya que todos los hermanos de aquí, aunque son pocos, no se conocen todos. ¿Okay? Es más, hay muchos de ustedes que no los tengo como amigos en el Facebook. Si los tuvieran amigos en el Facebook a todos, Anoche hubiera, ayer hubiera sabido la fecha de nacimiento y el año de nacimiento de una hermana que no me la quería decir. Y es porque no la tengo de amiga en el Facebook. Y he oído algunas personas que dicen, yo no quiero al pastor en mi Facebook. Y yo me pregunto, ¿por qué tan mal me he portado? Dice, no, es que no quiero que se entere de lo mal que yo me porto. Y yo empiezo a pensar, vamos a tener que hacer la página de Facebook más hermanizada. Hermanos de la Cruz. Cuando Dios ha estado contigo, te ha cambiado la vida para siempre. Dios es un Dios personal. Tiene una relación íntima, única y diferente con el resto de sus hijos. Te explico algo, querido. ¿Cuántos de aquí conocen hermanos calladitos? ¿Y será que esos hermanos no tienen al Señor? Yo ayer estaba en Chicago, hermanos. Antier. Estaba en Chicago. Y estábamos en el desayuno. Porque ustedes sabrán, yo desayuno. Como ceno y merienda. Y estábamos en el desayuno y dos mesas hacia el frente había una hermana. A esas hermanas yo les llamo el efecto de la chachalaca. Porque está sentado dos líneas enfrente y sientes que la tienes aquí en la oreja. Te da tiempo no simplemente de escucharlo todo, lo puedes escuchar, grabar y repetir y todavía no se calla el hermano. Y pienso yo, lo primero que pensé, ¿quién será esta señora? Viene un compañero ministro y se sienta al lado mío y me dice, ¿cómo estamos? ¿Bien? Ok. Dice, quería saludar a la pastora de los niños, pero no me atrevo porque va a ser un escándalo. Y dije yo, ya sé quién es la pastora de los niños de tu iglesia. Ya sé cómo suena. Hasta callada la escucho. ¿Pero crees que Dios no está ahí? Dios está ahí. Dios la ama a ella también con el efecto de chachalaca. Dios ama al que está callado, Dios ama al temperamental, Dios ama al quieto, Dios ama al imperativo, Dios ama a cada quien. Y Dios, y es que te digo una cosa, querido, que quizás te va a volar el cerebro. Hay caracteres que no te caen bien, pero Dios nos hizo así. Ahí voy otra vez. Se han de estar, ahorita muchos de ustedes están poniendo nombre y apellido a lo que dije. Hay caracteres que no te caen bien, pero Dios los hizo así. Hay personas que dices tú, ¡ay, qué bárbaro! ¡Qué dramática! Chillona, escandalosa. Y luego dice uno, ¡pobre esposo! Llegas a la casa y miras que el esposo tiene el síndrome del sordo. Y dices, hermano, ¿se siente mal? No. ¿Se siente? ¿Me escucha? Sí. Y le pregunta, ¿está bien, hermano? Sí. Y dices, el hermano no está bien. No, sí estoy bien, hermano. Estaba mal cuando estaba mi mujer, pero ya se fue. Y hay personas que dicen, ¡ay, qué feo carácter tiene! Quiero que sepas que Dios lo hizo así. Y si tú aprendes a amarlo, esa es la parte difícil, ¿verdad? Si aprendes a amarlo a pesar de sus defectos, Dios habrá hecho en ti. Escúchame bien, Dios no quiere que lo cambies a Él, Dios quiere que cambies tú. A mí me sorprende mucho, cuando me dice, ¡nunca has cambiado! Menos mal, entonces no fuera yo. Dios tiene un trato, a cada uno nos ha dado algo específico y único. Dilo conmigo, a cada uno nos ha dado algo específico y único, distintivo. Estaba en Nashville, Tennessee, y venía una jovencita como de unos 16, 17 años. más o menos de mi estatura, pero traía un cabello, tú la hubieras visto, parecía un león, así. Cuando volteaba, haz de cuenta que volteaba así. Y luego venía caminando así. Así como en cámara lenta y volteaba. Pero así, la cabellera, así, gigantesca. Yo le quería tomar una fotografía, pero no me atreví. Sí, porque cuando encuentras algo así, tienes que tomarle foto. Quizás nunca en la vida vuelvas a encontrarlo. Entonces resulta que quería tomar la foto, pero no me atreví. Entonces le digo, nena, le digo, ¿cómo te gusta tu cabello? Le hace, I love. Y uno se queda pensando, si yo tuviera esa cabellera, ¿qué haría? ¿Sí? Alguien podría decir, wow, qué hermoso, pero déjala que lo ponte a peinarla. Dios los hizo así. Dios te dio algo específico, algo único, algo distintivo. Escúchame en esta parte. Tu carácter, Dios lo quiere utilizar para su gloria. Si te gusta hablar bastante, nomás permita que Dios ponga sus palabras en tu boca para que seas útil. ¿Ok? Porque donde agarres el chisme, eso sí ya no sirvió. Pero si permites que Dios ponga sus palabras en tu boca, toda tu comunicación va a ser bendición. Por eso te quiere dar un carácter diferente. Por eso te trató diferente. Yo te digo una cosa, y bueno, la hermana Jepsi está aquí, no lo tengo por qué ocultar. Ella lo sabe, que se lo he dicho tantas veces. De todas maneras, aunque ella no lo supiera, como quiera se lo diría aquí, es una confesión. ¿Me explico? ¿Sí me explico? Ahora, ¿sabes una cosa? Hay personas, Dios te dio tu carácter. Has recibido una bendición desconocida. Quiero que escuches esta parte. Cuando los tuyos te vuelvan a ver y se den cuenta que tu nombre ha cambiado y se den cuenta que has recibido una bendición desconocida para ellos y para los demás, podrán saber que Dios te ha bendecido y ellos mismos verán que una vez que fuiste, que tuviste un encuentro con Dios, todo ha cambiado para ti. Cuando tu familia te vuelva a ver, después de un tiempo que no te ha visto, después de que Dios vino y tocó tu corazón y te transformó y te convirtió en una nueva criatura, y tu familia te mire, va a decir, ¿qué le pasó a mi hermano? ¿Qué le pasó a mi primo? ¿Qué le pasó a mi cuñado o a mi cuñada? Podrán entonces entender que Dios te ha bendecido. Tú tienes una nueva identidad. Tu familia tendrá un nuevo destino. Tu historia tiene una finalidad diferente. Habrás cambiado toda tu descendencia para siempre. Oh, qué hermoso es esto. Todo porque Dios te ha cambiado el nombre. El nombre que Dios te da incluye toda clase de bendición. Querido, quiero que entiendas esta parte, que es una parte bien, sumamente importante del sermón. ¿Cuántos de ustedes han tenido un encuentro con Dios? Alce su mano, por favor. ¿Cuántos de ustedes? Alcen su mano. ¿Cuántos han tenido un encuentro con Dios? Ahora, déjeme le hago una pregunta. Mantenga su mano levantada. Déjeme le hago otra pregunta. ¿Cuántos de los suyos han notado que usted cambió? ¿Cuántos de los suyos han notado que usted cambió? ¿Y verdad que se acercan con usted curiosos? Se acercan curiosos y le dicen, te ves diferente. Y aunque usted haya subido de peso, se ve mejor. Aunque tenga menos pelo, se ve mejor. Aunque no traiga una hermosa camisa, se ve mejor. Aunque no esté recién bañado, se ve mejor. ¿Y sabes por qué te ves mejor? Porque Dios está dentro de ti. Y ahora ese Dios, que es un Dios personal, que se llegó a tu corazón y vive dentro de ti, da destellos de su gloria para bendecir a aquellos que están a tu lado. Da destellos de su gloria para enseñarle al mundo que Él hizo algo en ti y lo puede hacer en ellos. Por eso la gente mira y dice, ¿qué pasó? Luces diferente. ¿Te ves? No sé, como que te quitaron 15 años. Y dice la persona, I wish. Pero ¿sabes una cosa? Fue porque Dios está contigo. Jacob luchó con Dios. En contra de sus hermanos luchó. Pero tenía una historia de usurpador, de manipulador. Sin embargo, Dios le cambió el nombre. Algunos pensamos que todo se nos será dado solo porque lo queremos. Y quiero enseñarte esta imagen. ¿Cuántos de ustedes están luchando por algo? El hecho de que ustedes lo quieran no significa que Dios se lo va a dar. El hecho de que ustedes lo quieran no significa que ya lo tienen. Hay que luchar por lo que quieren. Israel tenía que conquistar la tierra prometida. Y aún así, Moisés no entró, aún siendo el caudillo. Pero ¿sabes una cosa? Cada una de tus victorias, tú las tendrás que luchar. Israel hasta hoy ha tenido que enfrentar un sinnúmero de obstáculos. Y nosotros lo vamos a enfrentar también, pero en Dios podemos vencer. Israel ha tenido que sufrir luchando contra el hombre hasta el día de hoy. Hay tantas amenazas en su contra. Sin embargo, Israel se mantiene porque Dios dijo, mi pueblo estará ahí presente hasta que yo regrese. Israel ha tenido que seguir luchando con el hombre hasta hoy. Pero Israel ha vencido, ha cumplido con el objetivo que Dios le dio desde su fundación. Y quiero que entiendas esta parte. Sea cual sea tu carácter, sea cual sea tu modo de pensar, sea cual sea tu temperamento, ¿ok? Hay temperamentos diferentes. Hay temperamentos flemáticos que son bien calmaditos. Hay otros son melancólicos. Algunos otros son alcohólicos, pero hay otros melancólicos. ¿Ok? Hay otros que son explosivos. Pero ¿sabes una cosa? No importa cuál sea tu carácter, Dios lo puede usar para su gloria. Dios quiere tener una relación contigo. Dios quiere que tú sepas que Él te ama. Y Dios quiere que tú sepas y que sientas que te ama. Israel es el pueblo de Dios. Pero en la muerte de Jesucristo, tú eres el Israel de Dios también.